Ya continuamos. Estás en el ruido cuántico de la radio.
¿Es común que las estrellas tengan sistema planetario o no?
Hasta hace 20 años no se sabía. El primer planeta que se descubre fuera del sistema solar se descubrió en 1995 y no se imaginaba uno qué iba a pasar. Ahora se ha encontrado que es muy común que casi todas las estrellas que, a las cuales se les ha buscado, se les ha encontrado planetas. Pero algunas de las estrellas tienen gran actividad, están lanzando ráfagas, están lanzando emisiones, y entonces también eso puede afectar el desarrollo de la vida, positiva o negativamente. Entonces está y complicado.
Entre estos planetas donde se reúnen prácticamente todas las condiciones, ¿a qué distancia típicamente están de la Tierra? De hecho, bueno, el sistema solar, si quieres.
Bueno, la más cercana, que es Próxima Centauri, se encuentra a 4 años luz de distancia. Entonces, el hacer un viaje allá no son 4 años, no lleva 4 años. Es imposible alcanzar la velocidad de la luz. Pero mismo pensar en una décima parte de la velocidad de la luz es un esfuerzo muy grande que no se ha logrado, o la cuarta parte. Entonces, un viaje allá sería de muchos años. Mira, los viajes que se han hecho de New Horizons, que pasó cerca de Plutón, o de las naves, el Voyager, no sé, el 4, que ya salió del sistema solar, han llevado años. La sonda Cassini llegar a Saturno llevó años llegar dentro de nuestro sistema solar. Entonces, pensar a salir fuera del sistema solar, todavía no tenemos gran capacidad técnica para eso. No quiere decir que no podamos en el futuro, pero ahorita no podemos.
En el sentido de esto, ya las dos preguntas finales. Una es, ¿cuál es, ya esto es una cuestión de opinión, obviamente, pero cuál es tu opinión sobre la posibilidad de que vida extraterrestre inteligente, o sea, los seres extraterrestres inteligentes, nos hayan visitado o nos estén visitando aquí en el planeta Tierra?
Me parece bajísima la posibilidad. A ver, primero, no niego la posibilidad de que pueda haber vida inteligente. Pudiera haber. ¿Por qué? Porque son tantas las estrellas de en nuestra galaxia son 200 mil millones de estrellas, o 400 mil millones de estrellas, o sea, un 4 con 11 ceros de estrellas. Y si cada una de ellas tiene 3, 4 planetas, pues imagínate la cantidad de planetas que puede haber. Entonces, la variedad de oportunidades para desarrollo, pues es inmensa. Entonces, sí podría haber vida, y podría haber vida desarrollada, inteligente, no está descartado. Pero de ahí a que se comuniquen con nosotros, incluso que manden una señal que nos llegue a nosotros, es bajísimo, porque el espacio o la esfera es inmensa y tendría que ser una señal muy dirigida específicamente a nosotros, que la pudiéramos reconocer, porque si lo mandan en todas direcciones, a tales inmensidades de distancia, nunca nos va a llegar, o va a llegar tan débilmente que no la veríamos. Entonces tendría que ser una señal muy orientada, muy bien dirigida, así un reflector orientado, apuntado hacia nosotros.
Eso es. Para lo cual ellos también tendrían que saber que hay vida en la Tierra.
Exactamente. Entonces eso se vuelve verdaderamente ya minúscula la posibilidad de que eso ocurra.
Okay.
Entonces, y estamos hablando de comunicación, no de viajes, ¿eh?
Sí, no de viajes, puro
no de viajes, es comunicación
que sí sucede a la velocidad de la luz.
La comunicación sucede a la velocidad de la luz, y los viajes no suceden a la velocidad de la luz. Entonces estamos hablando de comunicación.
Muy bien. Entonces, relacionado ya ahora el proceso contrario, la famosa Tierra que se va a extinguir, se va a poner inhabitable para el ser humano, y la solución de irse a otro planeta. ¿Te parece a ti eso viable entonces?
Bueno, a mí no me parece viable. Pero vamos a ver qué quiero decir con eso. Es posible que para el año 2030, y no me queda claro exactamente para qué año, sí el hombre pueda llegar a Marte. pero llegaría muy pocos hombres y mujeres, el ser humano, quedarían muy pocos y no regresarían. No tenemos. Una cosa es la capacidad tecnológica para ir y otra cosa es la capacidad tecnológica para ir y regresar. Y estamos hablando de unos cuantos que podrían ir a un lugar como Marte. Y eso no salva a la humanidad. Uh-huh. Entonces, mi mensaje es, tenemos que cuidar. Nosotros tenemos que cuidar la viabilidad, la sostenibilidad de nuestro planeta. A ver, una frase que se dice mucho es, tenemos que proteger a nuestro planeta. El planeta se va a acabar. El planeta perdurará mucho tiempo, muchísimo más. Lo que se está acabando, lo que estamos limitando, es la posibilidad de que continúe la vida como la conocemos en nuestro planeta. Eso es lo que se está acabando, eso es lo que estamos deteriorando, no se está acabando, la estamos deteriorando, y esa es la que tenemos que cuidar. El planeta se cuida solo, nosotros tenemos que cuidar lo que a nosotros nos interesa del planeta.
Interesantes las respuestas de Silvia, César, a estos cuestionamientos. De hecho, me parece muy interesante su opinión de que sí estamos próximos a encontrar vida extraterrestre.
Exactamente, sí, ella está muy convencida, me lo dijo en varios momentos, aunque como siempre enfatizó que cuando dice vida extraterrestre puede ser y debe ser, de hecho, un organismo unicelular, o sea,
microscópico, ¿no? Que simplemente, o sea, tenemos nuestra capacidad para detectar esas cosas y se están buscando, ¿no? Entonces, es muy posible y ella tiene la expectativa de verlo, de verlo
muy
pronto.
Cuando dice muy pronto, es muy pronto. Sí, Un año, dos años, tres años, una noticia de que existe vida de este tipo primitiva, simple.
Sí. Y eso sería una noticia increíble, ¿no? Es algo.
Pero bueno, creo, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Bueno, estoy, por lo menos la probabilidad te dice que sí, sí, ¿no? O sea, sí, si ves el tamaño del universo, seguramente hay algún tipo de vida o muchos tipos de vida. Lo que pasa es que muy lejos, ¿no?
Sí, exacto. Entonces ahí sería interesantísimo que pudiésemos detectarla.
Exacto, pero ya el solo hecho de que la podamos detectar, la podamos observar, ya sería extraordinario.
Sí, desde luego.
Bueno, pues estamos a punto de terminar, pero ¿algún comentario final que quieras hacernos? No sé, tu experiencia en la academia, sobre qué es lo que quieres hacer ahora que ya estás dirigiendo la Sociedad de Matemáticos del país.
Yo algo que quieras comentar. Quisiera decir que entré con una planilla a la presidencia de la Sociedad Matemática Mexicana, justamente con la idea de que hubiera modelos para las muchachas que me siguen y que vean que había la posibilidad de ser presidenta de una sociedad matemática como cualquier otra cosa que uno pueda hacer en la vida. Creo que me tocaba, es una cuestión de responsabilidad social e histórica, digamos, con mis colegas, porque la última, soy la tercera mujer en la presidencia de la Sociedad Matemática uh-huh. Mexicana en 75 años, y la última fue Patricia Saavedra y entró hace 22 años, y la anterior fue Zenaida Ramos, no sé hace cuánto, fue hace muchísimo tiempo, uh-huh. ¿no? Si piensan con relación a la sociedad más grande de matemáticas en Estados Unidos, que es la American Mathematical Society, ellos llevan 100 años de existencia y el año que viene va a entrar la tercera mujer presidenta de la Sociedad Matemática de Estados Unidos. En este año salió hace poco, lo que es grave es que sea noticia, o sea, no debería ser noticia.
Claro.
De las cinco sociedades matemáticas que hay en Inglaterra, bueno, Reino Unido, este año hay tres presidentas mujeres o tres presidentes mujeres de tres sociedades simultáneamente. Pues siempre ha habido hombres y no ha pasado en las noticias.
Claro.
¿No? Uh-huh. cuando te pones a ver desde cuándo las mujeres tenemos derecho a voto, claro, el voto masculino y femenino no es muy viejo en la historia de la humanidad, pero el voto femenino pues es muy reciente. Yo leía el otro día que en Suiza el voto femenino apareció en 1971, lo cual me parece gravísimo, porque es decir, las mujeres somos seres humanos, pero como de segunda, sí, ¿no? Sí, y eso, bueno, se ve reflejado en todos lados en la sociedad. Ah, no sé si tengo todavía un minuto.
Sí, sí.
Me preguntaban sobre la experiencia, ¿no? Como mujer en este país donde hay tantas mujeres asesinadas todos los días, pues es horrible. Uno pasa miedo. O sea, vas en la noche, vas con miedo. Si vas con una amiga, sales a cenar, le preguntas, ya llegó a tu casa, tienes que avisar, ya llegamos. Y no porque sean los papás que te están controlando. O sea, uno mismo va avisando a los amigos y familiares por dónde estás, ¿no? Cosa que, pues bueno, cuando yo era adolescente, para empezar no había celulares, pero no era tan peligroso. O sea, y hoy en día, pues mis hijos traen cencerro, ¿no? O sea, los tienes que traer con cencerro porque es muy peligroso, no es nada fácil la vida en este país como mujer, como hombre tampoco, pero en particular te matan por ser mujer, ¿no? O sea, a los hombres los matan por otras razones, también hay muchísimos asesinatos de hombres,
¿sí?
Pero a las mujeres simplemente por el hecho de ser mujer ya estás en un peligro que no debería de ser, ¿no?
Claro. Bueno, pues nos despedimos, César. ¿Algún comentario que quieras para?
Pues contentísimo que un día como hoy, 8 de marzo, hayamos tenido invitadas de una manera u otra a Silvia Torres y a Luz, que son dos destacadísimas científicas, científicos diría yo, para no poner que son destacadas entre las mujeres, son destacadas entre los científicos de nuestro país e incluso a nivel mundial, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias, Luz.
Gracias. Por estar aquí. Y gracias a ustedes por invitarme.
Y bueno, buena suerte con las chicas.
Gracias, seguro.
De hecho, vamos a tener unas 70 muchachas de preparatoria con quienes van a tener la oportunidad de conocerte. Así
pues
que,
muy bien, muy divertido. Me encanta la idea.
Espero que vaya bien. Y bueno, nos despedimos. Agradecemos en cabina al operador Oscar Segura. Un saludo. Coordinador de producción, Rodrigo Mayoral. A nuestros productores, Jared Ramos y Luis Javier Amador. Soy Ricardo Sainz y los esperamos el próximo jueves. Buenas noches.
Buenas noches.
En las ciencias, lo importante no son las respuestas, sino las preguntas. ¿Quedaste perturbado? Aún quedan preguntas que responder, teorías que analizar y opiniones que discutir. Te esperamos en la siguiente emisión. El ruido cuántico de la radio es una producción de la Universidad de Colima a través de la Coordinación General de Investigación Científica, la Facultad de Ciencias y Universo 94.9.